11 al 24 y vamos a terminar ese capítulo 1. Vamos a leer para introducir en esta noche versículos 11 y 12 solamente, aunque vamos a estar agotando todo ese pasaje hasta el final del capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas, capítulo número 1, a partir del versículo 11. Dice la palabra del Señor así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, ciertamente que tú eres un Dios indescriptible. Las palabras humanas no alcanzan a describir la grandeza y majestad de tu persona, Señor, y es por eso que nos maravillamos, nos asombramos que un Dios tan grande nos haya llamado a nosotros a la comunión con Él y nos haya amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que por medio de Él podamos tener entrada a tu presencia, Señor, y con esa confianza de ese amor con el cual nos amaste, que hoy venimos a pedirte, síguenos, Señor, dando de tu gracia y dirígenos en esta noche. En la medida que nos acercamos a tu palabra, danos luz y que en tu luz veamos la luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermano, nos encontramos actualmente en la sección de la Epístola a los Gálatas que se conoce como la sección personal, donde el apóstol Pablo se encuentra allí dando las evidencias de su apostolado, defendiendo su apostolado. Como hemos hablado otras veces, los judaizantes, estos hombres que habían pervertido el evangelio y que habían llevado ese evangelio pervertido a las iglesias que ya Pablo había fundado, para hacer que esas personas dejaran de seguir el evangelio que Pablo les había dado y tomaran el evangelio de ellos, ellos habían empezado una campaña de descrédito contra el apóstol Pablo, y ellos decían que el apóstol Pablo era un farsante, que él no era ningún apóstol de Jesucristo. Ellos decían que él había sido un simple discípulo de los apóstoles en Jerusalén, que simplemente un día se le subieron los humos a la cabeza y se quiso llamar a sí mismo apóstol y salió por el mundo con un evangelio cambiado que él recortó, según ellos, para hacerlo más fácil de aceptar a la gente, de tal manera que él pudiera tener muchos convertidos, porque al final, decían ellos, eso es lo que Pablo anda buscando, tener muchos convertidos para tener mucha fama y tener dinero. Eso era lo que ellos decían. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere probar en esta carta y específicamente en estos versículos que él sí era un apóstol de Jesucristo. Su propósito principal es defender el evangelio que él predicaba, el evangelio de la salvación por la fe por medio de Cristo Jesús, pero para él defender su evangelio primero tenía que defender su apostolado, su derecho a hablar en nombre de Dios. Él tenía que probar que efectivamente él era un apóstol de Cristo y que su mensaje había sido recibido por revelación de Cristo. Y para eso nosotros dijimos la vez pasada que él va a usar cuatro evidencias, él va a dar cuatro evidencias de su apostolado. La semana pasada vimos la primera, que era su conversión. El mismo hecho de que Pablo haya dado este cambio radical en su vida, de ser un fanático religioso, dispuesto a matar para preservar su creencia religiosa, un legalista que creía que se iba a ganar el cielo, a pasar a ser un predicador del evangelio de la salvación de la gracia, solo por la fe, por gracia, y un hombre que estaba dispuesto a matar y ahora estaba dispuesto a morir por el evangelio que predicaba. Ese solo cambio en su vida era evidencia, dice el apóstol Pablo, de que algo extraordinario había pasado. ¿Cómo te explica que este hombre de la noche a la mañana de repente dio un cambio tan radical en su vida? Eso solo tiene una explicación. Verdaderamente, él había tenido un encuentro con Cristo, que es lo que él dice, esa revelación que tuvo. En el día de hoy nosotros vamos a comenzar a considerar o a considerar los versículos 16 al 24, donde él nos va a dar la segunda evidencia de su apostolado, que es su conocimiento. El apostolado de Pablo es evidenciado por su conocimiento de la revelación divina. Yo no sé si usted se ha fijado que el apóstol Pablo es el mayor expositor de la fe cristiana. 70% del Nuevo Testamento, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. No solamente eso, la mayoría de las doctrinas que componen la base de la fe cristiana fueron explicadas y detalladas más que en cualquier otro lugar en la Biblia, en los escritos de Pablo. Estamos hablando de la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Iglesia, la doctrina del cielo y del infierno, la doctrina de Cristo en todo el sentido, su obra y su persona. Todas esas doctrinas son explicadas con más detalle en los escritos de Pablo. Además de esto, Pablo es el que más nos da a conocer lo que él mismo llama los misterios divinos. Un misterio en la Biblia no se refiere a algo extraño, un misterio estilo Agatha Christie. Un misterio en la Biblia es algo que el hombre no podía saber si Dios no lo revela. Ese es el sentido cuando dice en la Epístola a los Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha bajado a corazón de hombre, son las que Dios nos reveló. Que mucha gente usa ese pasaje para decir, mira, en el cielo van a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo. Eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí está diciendo que Dios nos reveló cosas que el hombre, por la observación, por el análisis, por el razonamiento, no iba a llegar a ellas. Ese es el punto. Esos son los misterios. Cosas que si Dios no las revela, el hombre no la sabría. Y Pablo es el que más nos habla de los misterios. Él nos habla del misterio de la iglesia, el misterio de la doble naturaleza de Cristo, el misterio de la transformación final de todos los creyentes, vivos y muertos, en cuerpo glorificado, el misterio de la salvación final de Israel y muchos otros. Pero todavía eso, cuando usted agarra los escritos de Pablo, usted se encuentra algo interesante, que Pablo da citas directas de las enseñanzas de Cristo. Enseñanzas que él no tuvo allí para oír, ni escuchar, ni presenciar. Por ejemplo, Pablo cita con mucha frecuencia el Sermón del Monte. Otra cosa interesante de los escritos de Pablo es que el apóstol Pablo relata hechos y cosas que pasaron, que el Señor hizo con sus discípulos, que él no estuvo allí y no las vio, como por ejemplo la Santa Cena. Pablo describe en 1 Corintios 11 la Santa Cena y dice cómo debe hacerse. ¿Y Pablo estuvo en la Santa Cena? No estuvo en la Santa Cena. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos al considerar todo lo que Pablo nos deja ver en sus escritos es cómo Pablo obtuvo todo ese conocimiento. Hay tres posibles respuestas a cómo Pablo obtuvo el conocimiento que tenía, las cosas que él nos escribe. La primera respuesta es simple y sencilla, Pablo se lo inventó. Pablo simplemente era un hombre con mucha imaginación, y se sentó un día en su casa, no tenía nada que hacer, y comenzó a inventarse cosas, y escribió todo eso por imaginación suya. Eso, déjeme decirle, es lo que dicen los teólogos liberales de hoy. Ahorita le voy a dar varias citas, donde hoy se dice que Pablo se inventó todo eso, y esto es un cuento de Pablo. Pero yo quiero probarle a usted que es imposible que Pablo se haya inventado todo esto, por varias razones. Yo le voy a dar tres argumentos en orden de importancia. El más débil, pero sigue siendo un argumento válido, es que Pablo no pudo haberse inventado todo lo que él escribió, porque todo lo que él escribió es consistente en sí mismo. Es decir, no hay contradicciones entre los escritos de Pablo, a pesar de ser tanto, tan diverso y de asuntos doctrinales. Yo no sé si usted sabía que una de las cosas que caracteriza los escritos religiosos de hombres y mujeres que a través de la historia han dicho tener revelación de Dios, estoy hablando de escritos religiosos falsos, la característica sine qua non de todos es que todos tienen contradicciones. Y por eso cada vez más los que promueven esos movimientos religiosos viven escondiendo los escritos de sus fundadores. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los adventistas y Elena G. de White? ¿Usted sabía que Elena G. de White escribió pero una cantidad enorme de cosas que supuestamente ella recibió por revelación? Pero muchos escritos, como 5 Biblias se harían con lo que escribió Elena White. ¿Pero dónde están? ¿Por qué no están en el mercado? ¿Por qué no están a la luz? ¿Por qué no están para que la gente lo lea? Porque cuando empezaron a estudiarlo, sus seguidores se dieron cuenta que había muchísimas contradicciones. Cosas que ella había dicho en un momento y que 5 años después, 10 años después, decía lo contrario. ¿Y qué hicieron? Los recogieron, los escritos de Elena White están escondidos en una bóveda en la mansión White y los tienen archivados ahí. Como un patrimonio de ellos, pero nadie lo puede leer. Si son revelación, sáquelo para que lo lea, pero están llenos de contradicciones. Lo mismo que pasa con los escritos de José Smith, muchísimas contradicciones hay. Lo mismo que pasa con las declaraciones papales, muchísimas contradicciones. Pero cuando nosotros vamos al escrito de Pablo, nosotros vemos que no hay absolutamente ninguna contradicción en lo que él escribió. Pablo tenía que haber sido un super genio para escribir todo lo que él escribió y no contradecirse nunca, hablando de asuntos doctrinales. Pero ese es solo el primero de los argumentos y el más débil. El segundo argumento es que los escritos de Pablo no solamente son consistentes en ellos mismos, sino son consistentes con los de los demás escritos apostólicos. A pesar de que el apóstol Pablo escribió más que todos los demás apóstoles, nada de lo que Pablo dice contradice lo que los otros dijeron. Al contrario, él amplía las ideas, él da más detalle de lo que los otros dijeron. Y de hecho, vamos a ver, la próxima vez que nos reunamos, y usted lo puede hojear en su Biblia, en el capítulo 2, en ese pasaje vemos que efectivamente llega el momento donde Pablo tiene que sentarse con los demás apóstoles y hablar de doctrina. Porque ya los rumores que habían regado los judaizantes eran tan grandes que llegó el momento que Pablo dijo, señores, vamos a hablar claro. ¿Qué es lo que ustedes enseñan y qué es lo que yo estoy enseñando? Vamos a ver si es verdad que lo que los judaizantes están diciendo es verdad. Y en ese momento, cuando Pablo expone lo que él predicaba, ellos dicen, pero eso es exactamente lo que nosotros predicamos. Mira, nada de lo que tú has puesto ahí es nuevo. El apóstol Pablo, ¿cómo se inventó las cosas que él escribió? y son exactamente compatibles con lo que escribieron los otros. No hay manera de que él se lo haya inventado. Pero no solamente eso, quizá el argumento más importante es que los escritos de Pablo son consistentes con la realidad. Pablo podía inventarse cosas de su mente, pero ¿cómo él podía inventarse acontecimientos que pasaron de verdad? Como lo que les dije, el sermón del monte, la cena del Señor y muchas otras cosas que él escribe. Pablo no podía inventarse algo que pasó de verdad, pero están en sus escritos. Así que definitivamente Pablo no podía o no pudo haberse inventado lo que nos dio. Eso nos deja entonces con solo dos opciones. Y ahí es donde entramos en nuestro texto, que es lo que Pablo quiere probar aquí. La segunda opción, si Pablo no se inventó lo que nos escribió, entonces él lo aprendió de los demás apóstoles. Sí, tú sabes por qué esos escritos son compatibles, porque Pablo lo aprendió de los otros. Y eso era lo que decían los judaizantes, como le dije. Pablo había sido un discípulo de los judaizantes que le dio un delirio de grandeza y salió por el mundo a fundar su propio evangelio, su propia iglesia con su propio evangelio, que él cambió y tergiversó. Pero el apóstol Pablo, en este versículo 16 al 24, todo su punto es probar que él nunca recibió ningún tipo de enseñanza de los apóstoles en Jerusalén. Vamos a seguirle los pasos. El hermano me va a poner un mapita aquí que nosotros vamos a estar viendo hoy para seguirle los pasos al apóstol Pablo en lo que fueron los próximos 17 años después de su conversión. Usted sabe que el apóstol Pablo comienza o es llamado el Señor en el 1, usted ve el 1 allá abajo, Jerusalén. Él sale de allí para ir a Damasco. Damasco sería el número 2 ahí, ven los numeritos, 1, 2. Él salió camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Él había ya acosado a los creyentes de Judea de tal manera que ellos tuvieron que salir corriendo, y muchos de ellos se fueron a Damasco, y Pablo le dijeron, mira, aquí hay cristianos en Damasco. Pablo consigue cartas de los principales líderes religiosos y sale de Jerusalén a Damasco para apresar a los cristianos. Y es cuando él estuvo a punto de entrar en Damasco que el Señor se le aparece. Allí es donde él tiene su primera experiencia con el Señor. Cristo se le aparece, allí es donde él se convierte, Cristo ha revelado a sus ojos y en su corazón, y el apóstol Pablo cae al suelo ciego, se levanta ciego, lo toman de la mano y lo entran a la ciudad de Damasco, lo llevan a la casa de un tal Judas, y 3 días después, que Pablo está orando y meditando en esa casa, aparece Ananías, un siervo que el Señor lo mandó a que orara con Pablo para que él recobrara la vista, ora con Pablo, bautiza a Pablo. Todo eso está en Hechos 9, 1 al 19, ese texto que leyó el hermano. Vamos a estar viendo hoy Gálatas 1 con Hechos 9, porque son pasajes paralelos. Pero la pregunta es, ¿qué hace Pablo después que recobra la vista? Ok, ya Pablo entró, ya él fue convertido, allí fue donde fue llamado, no solo convertido, sino llamado al apostolado. ¿Qué hace Pablo? Obviamente, aparte de salir a evangelizar, ese hombre se volvió así como era el fanático judaísmo de Cristo, y salía donde quiera que iba a predicar la palabra, como vamos a ver. Pero ¿cuál es el siguiente paso en su vida? Fue a Jerusalén. Él dijo, bueno, yo soy apóstol ahora, pero yo no sé nada del cristianismo, yo lo que sé es judaísmo. Déjame yo ir donde los apóstoles en Jerusalén para que ellos me enseñen del cristianismo y se sienten conmigo y me enseñen lo que Cristo le enseñó para entonces yo poder ejercer mi apostolado. ¿Es eso lo que él hace? No. Si usted mira su Biblia, en Gálatas capítulo número 1, eso precisamente lo que él dice. Yo no hice eso. Gálatas 1, versículo 15, aquí es donde vamos a entrar a exponer este pasaje. Pero cuando agradó a Dios, Gálatas 1, 15, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, eso fue la entrada de Damasco, para que yo le predicase a los gentiles, que dice él, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Yo no fui a hablar con nadie, yo no consulté carne y sangre, yo no fui a preguntarle a nadie nada del cristianismo, mucho menos a Jerusalén. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo no lo hizo? Eso era lo lógico. Lo lógico es que este hombre que se acaba de convertir no sabe nada del cristianismo absolutamente, vaya donde los que saben. ¿Pero por qué no lo hace? Por instrucción divina. De hecho, si usted va conmigo a Hechos capítulo 26, vaya en su Biblia, en Hechos capítulo 26 el apóstol Pablo está haciendo un recuento de su conversión al rey Agripa, y allí él nos deja ver un detalle interesante. En Hechos 26, a partir del versículo 12, él empieza diciendo que él iba camino a Damasco con poderes para apresar a los cristianos, todo lo que le conté ya ahí. Y le apareció esa luz, ese resplandor, Cristo Jesús. Y leemos del versículo 15, el Señor le dice, 14, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa tener cosas contra la hija. Y dice el versículo 15, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y mira esto, y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Por qué Pablo no fue a Jerusalén a buscar instrucción? ¿Quién le dijo el Señor ahí que le iba a instruir todo lo que él necesitaba para ser un apóstol? ¿Quién le iba a decir a él todo lo que él necesitaba para ser testigo de Cristo? El mismo Señor. El Señor le dijo: yo hoy te hago ministro y testigo, te convierto en apóstol, ¿de qué cosa? De las cosas que has visto, a mí resucitado, y de las que me apareceré a ti. El Señor le dijo: Pablo, yo me voy a aparecer a ti para instruirte, para decirte lo que yo quiero que tú digas, lo que yo quiero que tú enseñes donde quiera que vaya. Pablo sabía que él no tenía que buscar instrucción de nadie, porque el Señor le dijo que él lo iba a instruir. Y nosotros vemos en la Escritura, de hecho, ahí en el versículo 19, de hecho, número 26, él le dice: por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Por eso yo obedecí, yo no fui a Jerusalén, porque a mí me dijeron: no te preocupes, que yo te voy a enseñar lo que tú tienes que saber. Así que es el Señor mismo que instruye a Pablo. Pero ¿dónde y cuándo ocurre esa instrucción? Inmediatamente después de su conversión en el desierto de Arabia. Y ahí es donde volvemos al mapita, y miren su Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo número 17, vamos a leer desde el final del 16, Gálatas 1, dice: no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mira cómo le está diciendo. Después de mi experiencia de conversión, yo no consulté con gente, carne y sangre, ni fui a Jerusalén, sino que me fui a Arabia. Y él está diciendo allí, la zona desértica de Arabia, no Arabia Saudita. Arabia Saudita se encuentra al sur de Jerusalén. En nuestro mapa, en el numerito 3. Toda esa zona desértica que usted ve al este de ahí, de Palestina, de Cesarea, de Sidón, de Tiro, toda esa zona desértica, todo eso era conocido como Arabia Nabatea en ese tiempo. Había una extensión grandísima de terreno. De hecho, se cree, muchos historiadores piensan que Damasco pertenecía a Arabia Nabatea, y por algo que se dice en 1 Corintios, parece que sí, Damasco pertenecía a la misma Arabia que él está diciendo. Ahora, obviamente, cuando él dice yo fui a Arabia, él no se está refiriendo a la ciudad de Damasco, porque él dice, yo fui a Arabia y volví de nuevo a la ciudad de Damasco. Él se está refiriendo a que él fue a la zona desértica, al desierto, que está marcado en su mapa como el numerito 3. Desde Damasco, después de su conversión, él se va al desierto a ser instruido por el Señor. Y eso no es algo nuevo en la Biblia. La mayoría de los hombres de Dios, de los siervos de Dios, ¿qué hacía el Señor con ellos antes de mandarlo a la labor que le iba a mandar? Se lo llevaba al desierto al prepararlo. ¿Usted conoce casos así? Moisés. ¿Qué más? Elías. ¿Quién más? Juan el Bautista empezó en el desierto. ¿Quién más? El Señor Jesucristo. ¿Qué dice que hizo el Señor Jesucristo en el año de preparación? Que luego del bautismo de Juan, se fue al desierto y a los 40 días fue tentado, pero no fue que duró 40 días, sabrá Dios cuánto duró allí. Pero la idea era que eso no era nada nuevo. El Señor con frecuencia preparaba sus instrumentos a sus hombres en el desierto, y eso fue lo que él hizo con Pablo. Él se llevó a Pablo al desierto para allí, a solas, instruirlo, como él le había dicho, pareciéndole de las cosas que él tenía que saber. Y aquí hay una aplicación importante para nosotros, especialmente para aquellos que aspiran al ministerio, y es la necesidad de prepararse para el ministerio. Mi hermano, el Señor no mandaba a ningún hombre sin primero prepararlo. Y eso en nuestro país es muy importante enfatizarlo, porque hay países como en Estados Unidos donde usted no puede ejercer el pastorado sin un título universitario, que usted hizo alguna licenciatura en teología, pero en nuestro país eso no es un requisito. Y por eso en nuestro país hay muchísimos pastores autonombrados por ahí, gente sin ningún tipo de preparación que coge el ministerio. Y si eso pasa con frecuencia, yo creo que donde más pasa eso es La Caleta. Mire, La Caleta, hay una iglesia en cada esquina literalmente, pero ¿tú sabes por qué? Porque cada vez que se convierte uno, a la semana dice que el Señor me llamó para ser pastor y monta una sucursal en la esquina. Al lado de la iglesia que se convirtió, pone otra iglesia, porque el Señor lo llamó a ser pastor. Un hombre, la Biblia dice que no debe ser un neófito, tiene que ser un hombre que haya sido preparado, instruido, y el que anhela el ministerio tiene que prepararse. La preparación para el ministerio en los siervos de Dios es imprescindible. Billy Graham decía que si él tuviese solo 3 años para dedicarlo al ministerio, él usaría 2 para prepararse y 1 para ministrar. Y usted dirá, bueno, ya se está como exagerando. Más preparación que el tiempo que iba a servir. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto duró la preparación de Juan el Bautista? Usted sabe, 30 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? 6 meses.
El Señor preparó a Juan el Bautista 30 años para 6 meses de ministerio. Nosotros lo hacemos al revés. No queremos preparar 6 meses para durar 30 años en el ministerio. Hay que prepararse. Y no es solamente que hay que prepararse antes de uno asumir el ministerio, es que durante estamos en el ministerio tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir capacitándonos y tenemos que seguir preparándonos. Y sobre todo, mire, aquel que está en el ministerio, a lo que más tiene que dedicar tiempo en una semana es estudiar la palabra para que la pueda enseñar. Yo estoy convencido de eso por la palabra. El ministerio más importante de un pastor es la predicación de la palabra. Es el ministerio más importante. Mire, todo lo demás son importantes, la visitación, la consejería, salir, todas las cosas, todo eso es importante, pero el más importante es pararse en el púlpito y que cuando ese hombre se pare, ese hombre puede decir, así ha dicho Jehová, y agarró un pasaje de la Escritura y vaciarlo, y la gente diga, habló Dios, y salga de aquí sintiendo que Dios le habló. Eso es lo más importante. ¿Y eso es lo que vemos en la Biblia? ¿Qué es lo que salva? Dice la Biblia, la predicación de la palabra. ¿Qué es lo que santifica al pueblo de Dios? La predicación de la palabra. Enséñeme una iglesia donde el púlpito es flojo y así mismito van a estar los creyentes de flojo en su vida. Cuando usted ve que los apóstoles, ¿por qué surge el ministerio de los diáconos en la iglesia? Para que los apóstoles no descuidaran ¿qué? La oración y la palabra. Es el ministerio más importante. Todavía más, en 1 Timoteo 5:17, cuando dice allí, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente quienes, dice, deben recibir doble honor. Los que se dedican a predicar. ¿Qué es lo que está diciendo? Ese es el hombre que hay que darle más honor. Porque ese es el trabajo más importante del ministerio. Por lo tanto, ¿a qué que más tiene que dedicarle tiempo un ministro del Señor en la semana? Es estudiar la palabra para predicarla. No es para improvisar. No es agarrar última hora y déjame ver qué yo voy a decir. Hay que bajarse, estudiar la Biblia. Mi hermano, mire, ese pasaje de 1 Timoteo 5:17, aunque me estoy saliendo el tema, es sumamente interesante. Porque allí se deja ver que incluso pueden haber pastores que se dediquen a otra cosa que no se enseñar. O sea, puede haber. Usted ve que hay iglesias que tienen de que el pastor de predicación y el pastor de alabanza y el pastor de consejería, eso es bíblico. Porque aquí está diciendo que habían ancianos, que eran ancianos, el término es pastor, verá, y no se dedicaban a predicar, porque dice, tengan por digno doble honor a los que trabajan en predicar. O sea, que una iglesia puede sabiamente, si tiene varios pastores, distribuir el trabajo de los pastores según la capacidad de cada uno y según los dones y talentos de cada uno. No me malentienda. Todo pastor, todo líder espiritual tiene que ser capaz de enseñar. Tiene que ser apto para enseñar. Es un requisito. Tiene que estar listo para hacerlo. Pero la Biblia nos deja ver que tiene que estar distribuida la carga según los dones de cada uno. Pero en una iglesia, como es la mayoría en nuestro caso, en nuestro país, donde nada más hay un solo pastor, ¿a qué más tiene que dedicar tiempo a ese hombre? A prepararse para predicar la palabra. Ahora, si nosotros volvemos a la Escritura y vamos al caso de Pablo, en Hechos, vamos a ver ahora eso mismo que vimos, ese tiempo, esos 3 años de preparación de Pablo, en Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo número 20, vaya en su Biblia, el apóstol, perdón, Lucas nos deja ver allí que el apóstol Pablo, ¿qué él estaba haciendo en ese tiempo de preparación? No era solamente aprendiendo, y eso es sumamente importante. Lucas no nos menciona que él vivía en Arabia en ese tiempo. Usted vio que estaban cerca las dos zonas, Arabia, estaba el desierto de Arabia, estaba muy cerca de Damasco. Pablo aparentemente se mantenía dando viajes desde Arabia a Damasco, porque él era instruido en Arabia, pero él iba a Damasco a predicar. No sabemos con qué frecuencia, pero lo iba haciendo. Si usted mira el pasaje, dice enseguida, y aquí está hablando enseguida después de su conversión, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y aquí hay otra aplicación importante. Pablo se acaba de convertir y ya está predicando. Gente que me dice, no, pero es que mire, yo soy recién convertido, yo no sé evangelizar. ¿Qué Pablo estaba haciendo? Él estaba evangelizando. Ahora, ¿qué él decía? Él no sabía mucho el cristianismo. Él no tenía todos los detalles de la fe cristiana, pero había una cosa que él sabía ya. Que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque él vio la gloria. Él lo vio glorificado y él sabía que ese era el Hijo de Dios. Él vio su gloria como del unigénito del Padre. Así que, ¿qué él salió a decir? Que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él dijo lo que fue suficiente para que él se convirtiera. A mí hay gente que me dice, es que yo no sé evangelizar, pastor. Yo le digo, ¿por qué tú te convertiste? Dime. Eso que tú me vas a decir es lo que tú le vas a decir a otro. Porque lo que fue suficiente para que tú te convirtieras es suficiente para que tú te conviertas. Dile a otro por qué tú te convertiste. Eso es evangelizar. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Pero mire cómo sigue aquí Lucas diciéndonos. Y todo lo que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Esta gente estaba, ven acá, ¿y qué fue lo que le dio este hombre? Pero mire el versículo 22, que es donde quiero llegar, sumamente importante. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y esa expresión, Saulo mucho más se esforzaba. La idea es que Pablo cada vez venía trayendo argumentos más poderosos, más fuertes. De hecho, la Biblia de las Américas traduce ese versículo, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Otra traducción en paráfrasis dice que Pablo se hacía cada vez más y más capaz. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pablo estaba en el desierto de Arabia Nabatea, en el número 3, pero desde allí con frecuencia, en la medida que él iba aprendiendo, él iba a Damasco. Él tenía nuevos argumentos, ya había aprendido nuevas cosas con el Señor, él iba inmediatamente a predicar esas cosas. Y ahí también otra aplicación importante para el ministerio, algo que el pastor Mayen siempre ha dicho. El pastor Mayen siempre ha dicho, el ministerio se aprende en el ministerio. Y eso era lo que el Señor hacía con sus discípulos. No era nada más instrucción, no era nada más libro, no era nada más aprende, estudia, es pon en práctica, sal a hablar, sal a enseñar. Y así se aprende el ministerio, estudiando, pero practicando. Ahora, algo interesante, y a lo que quiero llevarle, fíjese que el apostolado de Pablo no difiere absolutamente nada al de los demás apóstoles. ¿Quién instruyó a los 12 apóstoles? ¿Quién instruyó? El Señor Jesús. ¿Quién instruyó a Pablo? El Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo instruyó el Señor Jesús a los apóstoles, a los 12? 3 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo instruyó el Señor al apóstol Pablo? 3 años aproximadamente. ¿Cuál fue el método que el Señor usó con los 12 apóstoles? Los instruía y los mandaba de 2 en 2. Los instruía y los mandaba de 2 en 2. ¿Cuál fue el método que el Señor usó con Pablo? Exactamente el mismo. Lo instruía y lo mandaba a Damasco. O sea que fíjese que el apóstol Pablo no tiene nada que envidiarle a los otros apóstoles. Su apostolado es exactamente igual que los demás. Él recibió el mismo tipo de capacitación. Si acaso, ellos tendrían que envidiarle a él. Porque lo de él fue uno en uno, para empezar por ahí. El Señor estaba con 2, aquí era con él solo y todavía más. Pablo recibió esta capacitación después que ya había venido, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Usted no se acuerda que el Señor en un momento le dice a los discípulos, yo tengo muchas cosas más que yo quisiera decirles, pero ¿qué? Pero ustedes no la pueden recibir todavía. Ustedes no aguantan todavía toda la doctrina que yo quiero darles. Pero ya Pablo estaba del otro lado de Pentecostés, donde ya estaba el Espíritu Santo. Por eso posiblemente que Pablo haya tenido mucho más revelación. Él era más capaz de recibirla del Señor. Así que tenemos estos 3 años que Pablo está aquí. Entre el 2 y el 3 está allí entre Damasco y Arabia, el desierto de Arabia. Fíjese lo lejos que Pablo está de Jerusalén. En Jerusalén es que están los apóstoles. Él no ha conocido todavía en persona. Él no sabe quién es Pedro. Él no sabe quién es Juan. Él no sabe quién es Jacobo. Él no conoce a esa gente. Y es después de esos 3 años, si usted vuelve a Gálatas capítulo 1, en el versículo 18, que Pablo entonces decide, luego que termina su instrucción con el Señor, descender a Jerusalén. Y dice en el versículo 18, Gálatas 1, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y eso es importante, y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ok, Pablo terminó su entrenamiento con el Señor, en Arabia y Damasco, y decide bajar a Jerusalén. ¿Pero a qué fue a Jerusalén? Ah, bueno, porque ya terminó la licenciatura con Cristo, ahora va a coger una maestría con los apóstoles, un doctorado con Pedro. ¿Eso fue que él fue? No. Él no fue a estudiar, él no fue a aprender. ¿Usted cree que después de haber recibido ese entrenamiento con Cristo, él necesitaba que algún hombre le enseñara algo? Si algo más él tenía que aprender, Cristo mismo se lo iba a enseñar. ¿A qué fue él a Jerusalén? A conocer a Pedro y a los apóstoles. Eso es lo que significa. Esa palabra ver allí es literalmente conocer. A presentarme. Él no lo conocía. Él no sabía quiénes eran. Este es el momento. Pablo tiene ya 3 años de llamado, instruido por el Señor, pero él nunca ha visto cara a cara a Pedro. Él no sabe quién es. Y él decide descender a Jerusalén para presentarse. Pablo sabía algo sumamente importante, y es que él no comenzó la iglesia, ni la iglesia iba a comenzar con él. ¿Con quién comenzó la iglesia? ¿Quién era que le dieron la llave? Eso, mire, la llave no es la que dice en la puerta del cielo que él está. La llave era que con él era que iba a arrancar. ¿Quién fue que le dieron la llave? Pedro. Y Pablo no quería que se viera como que él era el llanero solitario aquí, que se fue de Damasco a formar iglesia por su cuenta. No, él quería ir a enganchar, ¡pum!, donde iba la iglesia, porque él lo que iba era continuar la obra. Él no iba a comenzar algo nuevo, la iglesia ya había comenzado. Él iba a seguir el trabajo que ya los apóstoles habían hecho en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra, que era la parte que le tocaba a él. Así que él va allá a entablar compañerismo ministerial, otra parte importante del ministerio. Por conocerse, mire, ellos intercambiaron tarjeta de presentación. Y Pablo le dijo, mira mi tarjetita, ahí está mi email, ahí está mi celular, Pedro, cualquier cosa que tú necesites, estamos aquí. Tú quieres una campaña, tú me llamas, yo predico. Tú quieres coger una vacacioncita, yo vengo y te cubro. Eso fue lo que él hizo, entablar compañerismo ministerial. Decirle, mira, el Señor me llamó, yo me voy a trabajar en el área que Él me llamó, pero yo estoy aquí. Estamos a la orden. Somos la misma iglesia. Y mire, hay pastores que no han entendido eso. Hay pastores que creen que la iglesia es su finca. Le ponen una verja y unos letreros. Aquí no entra nadie, esto es mío aquí. Mira, la iglesia es del Señor. Y por eso los ministros del Señor tienen que predicar donde quiera que ellos puedan ser de bendición. Ahí me preguntaba una hermana, dije, aquí hay un par de hermanitas que acá se va. Me preguntaba, dije, ¿y por qué el pastor Mayen se va tanto tiempo por ahí? Que venga a atender su iglesia aquí. Bueno, porque usted sabe qué, porque la iglesia es la iglesia de Cristo. ¿Y dónde él está? ¿Quién le está predicando? Está la iglesia de Cristo. Si a él lo llama otro pastor y allá le dice, hermano, queremos que usted venga y sea de bendición para nosotros. Eso es lo que tiene que hacer un siervo de Dios. Porque él está para ser de bendición en la iglesia del Señor. Es verdad que esta es la gracia que el Señor le ha dado, pero él está para donde el Señor lo lleve y para donde el Señor lo mueva a predicar. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo aquí, entablando este compañerismo ministerial con los apóstoles. Ahora, mira el versículo 20. Él hace un juramento. Pablo ya no sabe qué hacer. Pablo no sabe qué hacer para que ellos entiendan que a él nadie le enseñó lo que él sabía. Y él hace un juramento allí, como hacían los judíos, cuando ya no sabían qué más hacer. Un juramento. Y él le dice, en esto que os escribo, es aquí delante de Dios, yo no miento. Yo no le estoy diciendo mentira. A mí Pedro no me enseñó nada. Yo no fui a Jerusalén a aprender nada. Yo fui a conocerlos. Yo fui a presentarme. Yo fui a decirle que estamos en el mismo equipo y que yo iba a seguir la obra para donde el Señor me mandó. Nadie me enseñó nada delante de Dios. Te lo aseguro que yo no miento. Mire, difícilmente el apóstol Pablo, en esa visita, si volvemos al mapita, aquí como les dije, donde él baja, desde Damasco y Arabia, entonces él vuelve al uno, que es Jerusalén, y permanece allí, ¿cuánto tiempo? Dice, 15 días. Eso fue todo lo que duró. Bajó de aquí, 3 años, allá abajo, 15 días. Yo le pregunto, ¿usted cree que en 15 días el apóstol Pablo podía haber aprendido todo lo que él nos dice aquí? ¿Usted cree que eso es posible? Señor, estudiar las epístolas de Pablo, toma años. Yo duré 3 años predicando a Efesios en la Caleta, 3 años contados, 3, predicando casi sin parar los domingos. 3 años, una epístola. ¿Usted cree que Pablo aprendió lo que él le llama todo el consejo de Dios en 15 días? Es imposible. No solamente eso, sino que la mayoría de esos 15 días, o gran parte de esos 15 días, fue solamente tratando de llegar a Pedro. Porque este es el momento, y vaya conmigo a Hechos una vez más, fíjense que estamos viendo Gálatas y Hechos, porque son pasajes paralelos, como les dije, en Hechos 9. Este es el momento cuando Pablo llega, luego de estos 3 años, y él está tratando de acercarse a la iglesia y de conocer a Pedro, pero los creyentes le creen, que él es cristiano. Pero mire, mi hijo, imagínese usted, él no conoce, como le dije, a Pedro. Él no sabe dónde se reúnen los cristianos. Primero, porque no habían templos como esto, ¿verdad? Ah, no, yo quiero ir a la iglesia convertida a Cristo. Sí, tú puedes ir ahí, en la Doctor Núñez Domínguez, número 30. No, y no habían templos. ¿Los cristianos se reunían dónde? En las casas. Las casas no tenían letrero, iglesia, qué sé yo, que eran las casas de la gente. No solamente eso, que como estaba siendo perseguida la iglesia, ellos se reunían de manera clandestina. Ellos no andaban anunciando dónde estaban su culto, ellos invitaban calladito a la gente y se reunían calladito. Y a veces incluso cambiaban los lugares de reunión con mucha frecuencia para que no lo encontraran. Así que Pablo no tenía ni idea de dónde él iba a buscar a Pedro, ni conocía a Pedro si él se lo encontraba en la calle para él reconocerlo. ¿Qué hace Pablo? Él trata de acercarse a los cristianos que él conocía. Ahora, si Pablo conocía a un cristiano, ¿qué significa eso? ¿Qué hacía Pablo con los cristianos cuando él vivía ahí? Que lo trancaba y lo torturaba. O sea que él se estaba acercando a gente que ya él había apresado y había torturado. Imagínese usted, cuando este individuo, Pablo, decía, yo conozco a ese, y le caía atrás, y este individuo venía a Pablo. ¡Ay, no, otra vez no! Es una cosa grande. Y Pablo venía, no, pero mira, no te asustes, ya yo soy cristiano. Yo me convertí, el Señor se me apareció, y yo lo que estoy tratando es llegar a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Esta gente tiene 3 años que no viene, eso era haciendo un curso de explosivo que estaba ahorita, nos pone una bomba y nos mata a todos. O un curso de tortura extensiva. Sí, hermano Pablo, ¡ay, cuánto gozo me da! Espérame ahí, que yo te vengo a buscar ahora. Se desgaritaban. Mire conmigo, no lo llevaban. Nadie lo quería llevar donde estaba la iglesia. Dice, versículo 26, de Hechos 9, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y aquí es donde entra Bernabé, el hijo de Consolación, y ve que este hombre está tratando, está desanimado, porque cada vez que se encuentra con un cristiano y lo rechazan, le meten un cuento, no lo quieren llevar. Bernabé se sienta con él y dice, cuéntame, dime, ¿qué es lo que está pasando? Pablo le cuenta la historia, mire, el Señor se me apareció, todo lo que le había pasado. Entonces Bernabé dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó lo que Saulo le había dicho, cómo Saulo había visto en el camino al Señor y en la Biblia había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, eso es importante, en esos 15 días, ¿qué hizo Pablo? Sentado con ellos, no, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, eso también es importante. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, mire esto que jocoso, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea, mire el mapita, vamos al mapita, lo llevaron hasta Cesarea, y de allí, Cesarea es el 4 aquí abajo, al lado de Jerusalén, lo llevaron hasta Cesarea, lo montaron en un barco y lo enviaron a Tarso, allá arriba, mire a Tarso allá arribota, el número 5, donde dice Cilicia. Y mire esto que entre, lo pusieron un barco desde ahí hasta allá lejísimo, y mire, mire el versículo siguiente, versículo 31, de hecho el 9. Después que ellos lo montaron en un barco, que Pablo se fue lejos, entonces las iglesias tenían paz. Por todo, esos hermanos no habían respirado. Era 15 días, sí. Ahí llegó el hermano Pablo. Hola, hermana, asustado. Ellos estaban esperando que en cualquier momento le iba a abrirse el pecho, la bomba, hasta el jaranana, boom, y se reventaron todos. Solo lo estaban esperando. Los 15 días que se pasó, los hermanos estuvieron asustados. De tal manera que dice allí que cuando ellos lo montaron, miren, y ese barco comenzó a moverse así. Esos hermanos se agarraron de la mano ahí. Se va, se va. ¡Se fue el hombre! ¿Sabe cuándo ganó Félix Sánchez? El júbilo que se dio en este país. Así mismo se dio. ¡Wow! Todo lo que hicieron fue el hombre. Salimos del peligro. Sabemos que está lejos ya. Pablo se pasó la mayor parte de esos 15 días seguro. Solo tratando de llegar. Ahora, otra cosa por la que Pablo no pudo haber aprendido en esos 15 días, no solamente por el poco tiempo, por la dificultad que tuvo para llegar, sino porque el mismo pasaje que leímos dice que ¿qué hizo Pablo durante esos 15 días? Entraba y salía para predicarle a los griegos. Y aquí vemos algo interesante, lo que le decía ahorita de este compañerismo ministerial que Pablo cuenta hablar. Aparentemente Pablo va y le dice, Pedro, mira, yo estoy a tu orden el tiempo que yo esté aquí. ¿Hay algún área donde tú quieras que yo te ayude en el ministerio? Pedro le dice, mira, tú sabes que hay un grupo de personas que yo no he podido llevar del evangelio, que son los, esos griegos no son griegos gentiles, son judíos de habla griega, esa es la idea. Y yo le pregunto, ¿Pedro hablaba griego? No, Pedro era un hombre del vulgo. Pedro lo que sabía hablar era arameo. Pero Pablo era un hombre culto, que hablaba griego, que hablaba arameo, que hablaba latín y posiblemente otros idiomas. Así que Pedro le dice, oye, pero ya que tú estás aquí, como tú hablas bien fluido el griego, dame una manito ahí con los judíos griegos. Y Pablo se va a predicarle a los griegos. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Esos 15 días fueron entre tratar de llegar a la iglesia y luego predicarle a los griegos. Pero todavía más, otra razón por la que Pablo no pudo haber aprendido en esos 15 días nada, es porque él solo vio uno de los apóstoles. ¿Cuál fue que dice ahí que vio? Dice la Biblia, Gálatas 1:18, pasado 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y déjame hacer una nota de aclaración allí, porque hay gente que dice que ahí se está diciendo que Jacobo era apóstol. No, ahí él está diciendo, yo vi a Pedro, no vi ningún otro apóstol, pero ¿a quién más yo vi importante la idea? A Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, que era el hermano literal del Señor de José y María, era el pastor de Jerusalén. Pedro no era pastor en Jerusalén, Pedro era el apóstol a cargo de toda la obra de los judíos, como vamos a ver la semana que viene. Jacobo era el pastor de Jerusalén, y lo que Pedro está diciendo, cuando yo estuve allí, solo vi uno de los apóstoles que fue Pedro, y además de Pedro, yo vi a un líder de allá, que fue Jacobo, que era el pastor. Ahora, ¿por qué yo digo que difícilmente él pudo haber aprendido algo con solo haber visto a Pedro? Porque nosotros tenemos las mismas palabras de Pedro, donde Pedro confiesa que Pablo sabía más que él y que Pablo tuvo más revelación que él. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 en adelante, mire ese pasaje, sumamente importante, dice el apóstol Pedro allí, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dice él? Hay algunas difíciles de entender. Si alguien aprendía de alguien, era Pedro de Pablo. Fíjese que él dice que él estudiaba las epístolas. ¿Usted cree que no éramos nosotros que estudiamos aquí las epístolas de Pablo? Él se las había leído todito y le estudiaba. Y él dice, ¿tú sabes qué? Ahí hay cosas que hasta para mí que soy un apóstol, Dios le dio revelación a Pablo, dice él, que yo que soy un apóstol, ni yo entiendo eso, de la profundidad que Dios le dio. Pablo tenía más conocimiento que Pedro el que tenía. La revelación que él había tenido era mayor. Y mire, si usted encuentra que a veces a uno le da brega entender algo, no espere que usted lo va a entender todo. Ni Pablo entendía todo lo que Dios le reveló. Perdón, ni Pedro entendía todo lo que Dios le reveló a Pablo. Ahora, mire otra cosa interesante que él dice allí, en ese versículo 16. En casi en todos sus epístolas, hablando de ellas, esta cosa, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos en costas se tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras allí? El Antiguo Testamento. Eso es lo que él está hablando. Y él está poniendo los escritos de Pablo al mismo nivel que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Él está poniendo a Pablo al mismo nivel de Moisés, al mismo nivel de Isaías, al mismo nivel de Jeremías, al mismo nivel de todos esos profetas. Él está diciendo, esos escritos de Pablo son tan escrituras como las escrituras que se tenían hasta aquí. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, y vamos una vez más a nuestra mapita, luego de esos 15 días, estamos siguiendo la vida de Pablo, Pablo sale, ¿verdad?, de Damasco y Arabia, en el desierto donde fue instruido por 3 años, se va 15 días a Jerusalén, y de allí entonces lo montan en un barco en Cesarea para que se vaya a Tarso. Y eso es lo que él dice en el versículo 21 de Gálatas 1, después fui a las regiones de Siria, mírala ahí, Siria, y Cilicia. Él lo pone en ese orden porque Siria, como usted verá, la región más grande y más importante, y se hablaba en ese tiempo así, Siria y Cilicia. Pero en realidad el orden como él fue Cilicia y luego a Siria. Ahora, oiga esto. ¿Por qué Pablo? Este es el momento donde Pablo ya va a empezar su ministerio de verdad, ¿eh? Todo lo que él ha hecho es entrenamiento e ir a presentarse 15 días con los apóstoles. Ahora es que Pablo va a arrancar su ministerio a las naciones gentiles, a los gentiles. Pablo podía haber ido al mundo entero, a cualquier lugar del mundo, pero Pablo pide, póngame en un barco para Tarso, que estaba en Cilicia. Y por eso que él dice que fue a Cilicia. ¿Por qué Pablo se va a Tarso? ¿Qué había en Tarso que era relevante para Pablo? Su casa. ¿Él era Saulo de quién? De Tarso. ¿Y por qué eso es importante? Mire, mis hermanos, eso es una de las cosas más importantes que tienen que tener los líderes espirituales claros. Pablo tenía claro que el primer ministerio de un siervo de Dios, ¿usted sabe cuál es? Su casa. Pablo sabía que de nada sirve que yo me gane el mundo entero y se me pierdan mis hijos, por amor de Dios. Él no era casado, pero lo pongo en el caso de un pastor normal que tiene su familia. Como grandes hombres de Dios, una vez se han ganado millones para el Señor y tienen los hijos perdidos, pero por amor de Dios, eso era lo primero que tú tenías que ganarte. Ahí era que tú tenías que poner más énfasis. Y Pablo estaba claro en eso, su primer ministerio era su familia. Y él cogió para su casa. Yo voy a empezar por una iglesia. Yo voy a empezar por una iglesia en mi casa, dijo él. Cogió para su casa. Mi hermano, eso es muy importante. Usted no sabe cuántos siervos de Dios, grandes siervos de Dios, que han sido usados grandemente por el Señor en el ministerio y han sido una bendición para el pueblo de Dios en el mundo por afecta de su familia. Mire, los dos más grandes predicadores, y no voy a decir nombres porque mi interés no es dañar a esos hombres, han sido usados tremendamente y han sido una bendición y todavía lo son. Pero su familia piensa lo contrario. Le estoy hablando de los dos más grandes hombres de Estados Unidos, los más famosos que hay hoy, que salen por televisión, en la televisión dominicana, salen predicando muchísimo. Y los hermanos me ven hablando, esos hermanos, ay, yo vi una prédica de fulano y de fulano. Y esos dos hombres, toca revuelto un día, hubo uno que la mujer lo dejó. La mujer se divorció y lo dejó. ¿Y usted sabe por qué? Porque él dijo, él no me dedica tiempo, ese hombre nada más en el ministerio, ese hombre no tiene tiempo para mí, lo dejó la mujer. Y uno de los más famosos, que acá los ratos me ven hablando, él dio una prédica de este predicador. La gente no sabe que la mujer lo dejó. Hubo otro, que el otro día me estaba hablando una hermana de él, que ese señor, tremenda bendición, escrito libros tremendos, pero una vez entrevistaron a su hijo y le dijeron, oye, ya su hijo es adulto, estoy hablando de predicadores ya hace muchos años, y su hijo adulto le preguntaron, lo entrevistaron, ¿qué se siente haber crecido en el hogar de este tremendo siervo de Dios? ¿Y usted sabe lo que dijo el hijo? Lo odiaba. Odiaba que mi papá no tenía tiempo para mí. Odiaba que para mi papá era importante todo el mundo antes que yo. Hermano, el primer ministerio. Y eso no es nada más para los pastores. Eso es para los creyentes. Uno ve creyentes, fajado en la iglesia y metió en la iglesia y su familia ha vuelto y es tu primer ministerio en tu casa. Ahí es donde tú tienes que empezar a servir, en tu casa. Y ahí es donde tú tienes que empezar a evangelizar a tu familia. Pero sobre todo, para un ministro del Señor, que su ministerio depende de esa cosa. Ahora, si nosotros volvemos a la palabra, fíjese que el apóstol Pablo se va, como le dije, a Tarso. No sabemos cuánto tiempo duró allí en Tarso, pero es de allí, desde Tarso, donde entonces dice la Escritura, en Hechos capítulo 11, versículo 25 al 30, no lo vamos a leer, pero allí la palabra de Dios nos dice que Bernabé lo va a buscar porque se convierten en Antioquía, el número 6 ahí en el mapa, en Antioquía se convierten unos gentiles. ¿Y quién era el apóstol de los gentiles? ¿Quién era el apóstol? Era Pablo. Así que, ¿qué hace Bernabé? La iglesia manda a Bernabé. Bernabé ve una iglesia gentil y Bernabé dice, ah, pero déjame buscar al apóstol de los gentiles. Y él sabe que estaba en Tarso porque para allá porque lo mandaron. Así que dice Hechos 11, 25 en 30, que Bernabé sube a Tarso, llama a Pablo y le dice, Pablo, ven, vamos a levantar una iglesia de gentiles aquí en Antioquía. Y Pablo se va a Antioquía y levanta la iglesia de Antioquía. Pero yo le preguntaba a un hermano, una de esas preguntas capicúas, ¿dónde fundó Pablo las primeras iglesias? El hermano está buscando los viajes de Pablo. La primera iglesia fue en Tarso, que la fundó en Cilicia. Por eso, en Hechos 15, dice que le mandaron cartas a las iglesias de Cilicia. Que la Biblia no menciona eso en los viajes de Pablo. ¿Por qué? Porque fue ahí que la fundó. Pero de allí, él se va a Antioquía. Y no sabemos cuánto tiempo duró en Antioquía, cuánto tiempo duró en Tarso, pero sí sabemos la suma de los dos. Si usted va a Gálatas, capítulo 2, versículo número 1, dice la Biblia, después, pasados, ¿cuánto dice allí? Gálatas 2, 1, 14 años. Oiga la vida de Pablo. 3 años en Damasco y el desierto de Arabia, 15 días en Jerusalén, 14 años para allá arriba, entre Cilicia y Siria, Antioquía y Tarso, 14 años. ¿Cuántos años tiene Pablo de ministerio ya de convertido? ¿Cuántos años? 17 años. ¿Cuánto de esos 17 años pasó en Jerusalén? 15 días. Él está tratando de probar. ¿Ustedes creen que yo pude haber aprendido? Ya yo tengo 17 años fundando iglesia, trabajando en la obra de Dios. Y de hecho, si usted mira Gálatas 1, versículo 22, ahí es donde él concluye, y esto es otro argumento más, de que él no era un discípulo de los apóstoles. Él dice, y no era conocido, Gálatas 1, 22, de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. ¿Y cuál es la idea con que él no era conocido de vista? Si Pablo hubiese sido un discípulo de los apóstoles, ¿dónde hubiese empezado él? En las iglesias de Judea, que estaban bajo la supervisión de los apóstoles. Mire, para nadie es extraño que yo soy un discípulo de Mayén. ¿Dónde empecé yo? En convertido a Cristo. Yo no me hago identificarme en un sitio como pastor. ¿Y dónde está el pastor? En convertido a Cristo. Ah, con el pastor Mayén. Dino, me dice. Claro, porque me relacionan. Convertido a Cristo, el pastor Mayén que lo fundó. Pues eso es lo que Pablo está diciendo. Las iglesias que fundaron los apóstoles, las iglesias de Judea, ni me conocían de vista. Yo nunca pasé ni siquiera por ahí. Yo nunca he sido un discípulo de los apóstoles, como dicen los judaizantes. Pero hay algo que ellos sí saben. Que aunque ellos no me conocen, yo predico, dice ahí, la misma fe que ellos tienen. Y esto era una estocada a los judaizantes. Porque los judaizantes decían que Pablo había cambiado el evangelio. Y yo, no, yo estoy predicando el mismo evangelio que los apóstoles allá. Si ellos le llevaron otro, que averigüen de dónde lo sacaron. Porque yo predico el mismo que se predicó en Judea. Entonces, mis hermanos, Pablo tiene 17 años en ministerio. Solo pasó 15 días y vimos que es muy poco probable que en esos 15 días, imposible, él haya aprendido lo que sabía. Definitivamente Pablo no lo aprendió. Pero vuelve entonces la pregunta con la que empezamos. Si Pablo no se inventó todo esto, por los argumentos que le di, y Pablo no lo aprendió de los apóstoles, como él ha probado por su historia de vida, y él le da los datos para que ellos vayan y confirmen, entonces, ¿de dónde sacó Pablo todo esto que nos dijo? No se lo inventó, no lo aprendió de alguien, de otro humano. ¿De dónde lo sacó? Nada más hay una opción, créele lo que él dice, capítulo 1, versículo 11 y 12. Yo lo recibí por revelación, esa es la única opción que queda. Esto que yo les estoy dando es lo que Dios me dio, es lo que Cristo me enseñó, y lo que yo les he dado por escrito, y lo que yo le enseño a la iglesia, y lo que yo le he predicado, es lo que Cristo me reveló, es lo que él dice, 11 y 12. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Y eso era lo que Pablo se encargaba de dejar claro en todos sus escritos. En toda su carta él dejaba claro que lo que él estaba escribiendo no era de él, era lo que Cristo le había dado. Le voy a leer rápidamente, solo se lo voy a leer, no tiene que buscarlo, algunos pasajes. ¿Quién le enseñó a Pablo la cena del Señor? ¿Dónde la aprendió? Fue cuando estaba los 15 días que Pedro dijo, ven para enseñarte algo que tú no tuviste. No, eso fue. ¿Qué dice él en 1 Corintios 11, 23? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado tomó pan, y todo lo que sigue. ¿Quién le enseñó a hacer el Señor? El Señor. Posiblemente hasta lo hizo con él, ahí en Arabia, en esos 3 años. Le enseñó la cena, cómo se hacía, qué lo hizo con los discípulos. ¿Quién le explicó a Pablo el Evangelio? ¿Quién le explicó los detalles? ¿Quién le enseñó a probar el Evangelio en el Antiguo Testamento? El Señor Jesucristo. Oiga lo que él dice en 1 Corintios 15, del versículo 1, pero voy a leer desde el 3 por asunto de tiempo. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura y que apareció Cefas y después a los 12 y así sigue hablando. ¿Quién le mostró a Pablo en las Escrituras que todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo y que todo lo que Cristo hizo y pasó estaba aquí? ¿Quién dice? Yo lo recibí. El Señor se sentó conmigo, así como hizo con aquellos que iban en Maú, a enseñarles, mira, esto hablaba de mí, y esto es hablando de mí, y esto fue el Señor. Él dice, eso yo lo recibí, fue el Señor que me lo dio. ¿Quién le enseñó a Pablo que todo el mundo, contrario a lo que decían los judaizantes, puede ser salvo por la fe en Cristo, que no hay que hacerse judío para usted ser salvo? Cristo, él dice en Efesios 3, 3 y 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la misma promesa. Fue Cristo que me dijo que yo no necesito. Mire, este era el contraargumento de los judaizantes, que no es verdad que hay que hacerse judío, que siendo gentil usted puede ser salvo y tiene acceso a todas las promesas. Pero no solamente la doctrina, y esto es importante, Pablo lo aprendió de Cristo. Los asuntos prácticos de cómo vivir la vida cristiana, ¿quién se lo enseñó a Pablo? Por Cristo. Oiga un pasaje de muchos, en 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando en nombre del Señor, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste nosotros. Y lo que él está diciendo básicamente es, el andar que yo le describí de un cristiano, eso fue lo que Cristo me dio. Y yo le enseñé a ustedes que así es que hay que andar y que el que no viva así, Cristo dice que se aparten de ese hermano, que no está viviendo como debe Cristo. Pero no solamente eso, las instrucciones, oiga esto, que aquí yo lo voy a dar en el dedito a mucha gente y muchas iglesias, las instrucciones sobre el manejo y la dirección de la iglesia y el orden de culto que Pablo da aquí, ¿quién se la dio? Pues Cristo. Busca un pasaje, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33 en adelante. Y se lo voy a, le voy a hablar aquí de un asunto que es una polémica grandísima en nuestro día, y es el asunto de, ¿hay mujeres pastoras? ¿Pueden haber mujeres pastoras? Vamos a ver, si lo que aquí dice es, como algunos dicen, no, esa era la opinión de Pablo, eso era Pablo que era machista. O eso era en ese tiempo, tú sabes que la cultura, mira lo que Pablo dice ahí, 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y agarre esto, como en todas las iglesias de los santos, déjenme pararme ahí. El término los santos, yo lo he explicado muchas veces aquí en la Biblia, es el homólogo de Pablo de los cristianos. Búsqueme un lugar en la Biblia donde los cristianos se hayan llamado cristianos. El término cristiano se lo pusieron los impíos en Antioquía y era como un término despectivo, era como para relajarlo. Mira, cristiano. ¿Cuál era el término que Pablo usaba para referirse a los cristianos? Los santos. Traduzca eso a nuestros días. Como en todas las iglesias cristianas, de lo que le está diciendo, que, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. En una iglesia cristiana no hay pastoras, dice Pablo. Si es cristiana, en las iglesias cristianas, las mujeres no hablan en la congregación, porque no les he permitido hablar, sigue leyendo, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y aquí viene una pregunta retórica. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? En otra palabra, ¿quién es que decide cómo se dirige la iglesia? ¿Son ustedes o es el Señor? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta, obviamente? El Señor. Ahora mira el versículo siguiente. Pues si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo le estoy escribiendo, esto que le acabo de decir, que la mujer no enseña en la congregación, ¿qué dice ahí? Son mandamientos del Señor. Y por eso es el argumento. Una iglesia que tiene una pastora no puede llamarse cristiana porque está en desobediencia a lo que Cristo mandó. Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. Fue Cristo que me mandó a mí a decirle a ustedes que las mujeres callen. Por lo tanto, una iglesia que dice que es cristiana, ¿por qué me llama Señor, Señor? Digo el Señor, ¿y qué? ¿Por qué me llama Señor, Señor? Y no hace lo que te digo. No diga que tú eres cristiano, sino en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos claros en eso? ¿Quién le enseñó a Pablo sobre cómo se manejaba la iglesia? El Señor. Todo fue por instrucción divina. Ahora, mi hermano, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Usted dirá, oye, tenemos una hora hablando de Pablo y que si lo viaje, que si movió. Y ¿qué tiene eso que ver conmigo? Mi hermano, esto tiene mucho que ver contigo. Si tú eres cristiano, esto tiene mucho que ver contigo. Porque tú sabes qué. los judaizantes no han sido ni los primeros ni los últimos que han negado el apostolado de Pablo. En nuestro día hay muchísima gente haciendo lo mismo, porque la estrategia del diablo siempre ha sido la misma. Él quiere desacreditar la palabra de Dios, ¿y qué hace? Desacreditar los ministros de Dios, que Dios usó para escribirla. Y hoy, como yo le dije, los liberales, teólogos liberales, yo no le estoy diciendo ateos, le estoy diciendo gente que se dice cristiana y que se llaman doctores en teología, viven diciendo que Pablo no era ningún apóstol. Déjeme leerle algunas citas de con lo que usted se puede topar hoy. Y usted como cristiano tiene que poder defender el apostolado de Pablo. Y todo lo que yo le he hablado hoy, argumento tras argumento, que no es porque a mí me gusta hablar de más, es para que usted tenga qué decir y con qué refutar cuando salgan hombres y le digan cosas como esta. Oiga lo que dijo un gran teólogo de nuestros días. Dios envió a su hijo para hacer una solución, pero Pablo lo convirtió en un problema. Oiga otro. Pablo era un místico dando especulaciones sacadas del enemismo gnóstico. Son teólogos de nuestro día. ¿Usted sabe lo que es el enemismo gnóstico? No se pierde nada, no se preocupe. Otro dijo, Pablo fue el primer corruptor del evangelio de Jesús. Oiga eso. Nunca entenderás a Jesús si lees a Pablo. Oiga otro. Pablo no conoció a Jesús, así que él se inventó todo lo que escribió. Todos esos son teólogos de nuestro día. ¿Usted cree que nada más en el tiempo de Pablo que se negaba a su apostolado todavía hoy? Tú eres cristiano, ¿qué dice la Biblia? Tú tienes que saber defender tu fe, siempre preparado para defenderla. Si tú te encuentras con uno que te da argumentos así, tú tienes que poderle dar ese argumento que te di hoy. Mira, que la Biblia, tú puedes probar que Pablo era un apóstol. Pero la razón más importante por la que esto es relevante para nosotros es porque esto responde a la pregunta más importante de la vida. Lo que Pablo está tratando es de dar argumentos que prueban que lo que hay aquí es que la palabra de Dios, eso es todo. Lo que hemos hablado aquí son las evidencias, las pruebas de que esto que tenemos aquí es la revelación de Dios. Esa es la pregunta que estamos respondiendo. ¿Estas son las ideas de un hombre sobre Dios o lo que Dios le dijo a los hombres a través de ese individuo? Y la respuesta que tenemos que llegar por todos los argumentos que hemos visto, que es la palabra de Dios. Y eso es sumamente relevante para todos nosotros, cristianos y no cristianos, porque usted sabe que un día todos nosotros nos vamos a parar delante de Dios a darle cuenta por nuestra vida. Y ese día que tú estés delante del trono de Dios, ahí no va a importar lo que tú pensabas, o cómo tú creías que era la cosa, o lo que te enseñaron desde chiquitico, Dios te va a juzgar según eso. Así que sumamente para nosotros está convencido de que esa es la verdad de Dios, porque Dios nos va a juzgar según su criterio. Y es esta misma Biblia la que dice, usted sabe que todos nosotros, sin excepción, somos pecadores y estamos condenados. O sea que ahí no vale. Bueno, pero es que yo pienso que si una persona es una buena persona, no, pero es que no es lo que tú piensas. Ya Dios, al que tú le vas a dar cuenta, ha dicho, tú eres un pecador condenado, todos lo somos. Bueno, pero sí, pero si una persona hace buenas obras, ese mismo Dios, el que ha dicho aquí, que nada que tú hagas cambia tu condición de pecado. Aunque te laves con lejía, dice la Biblia, y amontones jabón sobre ti, tu pecado permanecerá sobre ti. Esa es la misma Biblia, la misma palabra de Dios, que dice que hay una manera en que el hombre sano, y es por medio de la fe en Cristo Jesús. Mi amigo, mira, si tú estás aquí, eso es sumamente importante, que tú entiendas que el Dios que te va a juzgar, Él ha establecido una manera para tú salir bien de ese juicio, y esa manera es Cristo Jesús. Así que Dios tiene una venida a Cristo hoy. Mi hermano, mira, ¿tú crees que esto es la palabra de Dios? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Entonces déjame hacerte un par de preguntas. Cuando tú te pones a ello, ¿tú lo haces como que es la palabra de Dios? ¿O tú estás mirando al predicador, como hace mucha gente? ¿Quién que va a predicar? Ah, no, mira, a mí el que me gusta oír a fulano. O no, no, mira, yo lo que me gusta es solo bajar los sermones de fulano. ¿Tú estás mirando al predicador o tú te vienes a oír la palabra de Dios? ¿Por qué es la palabra de Dios hablar aquí la hable? Quien sea que la hable, ¿qué es lo que tú vienes a oír? Es la palabra de Dios, pero todavía más. Tú estás poniendo en práctica. Cuando tú oyes la predicación, tú sales ahí entendiendo que fue Dios que me habló y que yo tengo que obedecer. Porque miren, nos hemos vuelto muy tarde para oír. Estamos viviendo en un tiempo donde a los cristianos nos encanta una buena predicación y exigimos y demandamos un mensaje bien preparado, bien ilustrado, y nos encanta oír prédica y prédica y prédica. Mire, tú una cosa, que ya esto se ha vuelto una locura. Los cristianos por donde quiera bajando mensajes de todo el mundo. Y yo me pregunto, si viviéramos el 10% de los mensajes que oímos, ¿seríamos supercristianos? Pero lo que pasa es que lo oímos como que es un cuento. Cuando tú oyes la palabra, tú tienes que oírla como la voz de Dios para ti. Es para que tú salgas a obedecer. Es para que tú salgas inmediatamente. No es para que te tengas que decir la misma cosa una y una y una y otra vez y seguimos haciendo lo mismo. Hermano, ¿cuántas veces he hablado aquí de vestimenta? Y seguimos lo mismo. ¿Cuántas veces se ha hablado de la importancia del tiempo de oración de la iglesia? Seguimos lo mismo. Venimos a oír la palabra como que es la palabra de Dios para mí, que yo tengo que obedecer, o simplemente porque eso es lo que hacemos. Y nos ponemos a decir, ay, sí, qué lindo, me voy para mi casa. Cuando nos exponemos a esto, es Dios que está hablando. Tenemos que obedecer. Padre, gracias por este tiempo. Señor, danos gracias para nosotros vivir conforme a lo que tú nos has revelado. Gracias porque no nos has dejado a ciegas. Gracias porque tenemos la seguridad de lo que tenemos en nuestras manos. Es tu palabra, tu revelación. Ayúdanos, Señor, a buscarla con un deseo intenso de vivir como tú nos mandas. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, ten misericordia de mis almas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios lo guarde.